Dios en esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado. Y bienvenidos todos a la casa del Señor. Aquí hay un buen grupo de hermanos que estamos listos para adorar el nombre del Señor. Somos la iglesia La Hermosa del Bronx, radicada en el 1099 de la avenida Morris y 166 en el Bronx. Y estamos listos para adorar al Señor. Y vamos a cantar al Señor cánticos que honren su nombre. Y el Señor también tiene una palabra para ti en el día de hoy. Y le decimos a aquellos que se están conectando con nosotros a través de las redes sociales que muchas gracias por estar con nosotros y pueden compartir con su familiar, con su compañero de trabajo, con un amigo. Hágalo partícipe de la bendición del Señor de hoy. Así que oremos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alcemos nuestras manos al cielo y démosle gracias a Dios porque su misericordia es nueva cada día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar en este lugar santo y sagrado, lugar que has provisto donde tu pueblo viene para adorar tu nombre, para bendecirte y para oír una palabra de parte tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendícenos, Padre mío, y mira, Padre, todo lo que vamos a hacer aquí en este día es para honrar tu nombre. Recibe la gloria, recibe la alabanza en este día de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, y cantemos en este día a la roca de nuestra salvación, Cristo Jesús.
Aleluya, aleluya. ¿Cuántos podemos adorar a nuestro Señor en esta mañana? Aleluya, yo les invito a que todos nos pongamos de pie. Oh, preparemos nuestras palmas para adorar al Señor, nuestros corazones para engrandecer su nombre, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Esta es una mañana de adoración, amados. Vamos a reconocer que tenemos un Dios que es la única razón de nuestra adoración, el único motivo de nuestro vivir, al grande y al todopoderoso Dios. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y hermoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, ¿cuántos pueden adorarle? Aleluya, aleluya, sí, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, y mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y hermoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, que se oiga fuerte. Aleluya, tenemos motivos para adorar a Dios. Sí, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, y mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya. Sí, Señor, adórale con las palmas en esta mañana. Oh, Él es la única razón de nuestra adoración. El motivo más grande que podamos tener es Él. Aleluya. Porque no tenemos un Dios que no se compadece de sus hijos. Un Dios amoroso, aleluya, majestuoso, aleluya. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya. 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 Porque nuestro Dios es grande. Aleluya. Y por eso nosotros, los que estamos creyendo en Él, esperamos cosas grandes. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios que continuamente está por nosotros, sus hijos, por un pueblo que todavía no le conoce. Oh, y cuando nosotros, su pueblo, no tenemos como fuerzas para continuar, Él es el aliento en nuestro ser. Por eso en esta mañana es una mañana que queremos adorarle, porque reconocemos al Dios que servimos. Aleluya, qué grande eres, Dios. Aleluya. Eres Dios de amor, traes luz a las tinieblas, vida das al restaurar, esperanza al quebrantado. Diga conmigo, grande eres Dios, grande eres Dios, grande eres Dios, eres Dios de amor. Eres Dios de amor, traes luz a las tinieblas, vida das al restaurar, esperanza al quebrantado. Diga conmigo, grande eres Dios. Señor, te adoramos. Oh, grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te alabaré. Es tu aliento en mi ser y te alabaré por siempre, Dios. Grande eres Dios. Aleluya. Grande eres Dios. Eres Dios de amor, traes luz a las tinieblas, vida das al restaurar y esperanza al quebrantado. Sí, Señor, grande eres Dios, tú eres grande. Sí, Señor, grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser y te alabaré, es tu aliento grande eres Dios. Sí, Señor. Grande eres Dios. Toda la tierra gritará, nuestros corazones cantarán, que grande es Dios. Toda la tierra gritará, nuestros corazones cantarán, que grande es Dios. Otra vez toda la tierra gritará. Toda la tierra gritará, nuestros corazones cantarán, ¡qué grande es Dios! En mi ser y te alabaré, es tu aliento en mi ser y te alabaré por siempre. Aleluya, oh aleluya, ¿cuántos podemos alabarle por lo que Él es en nosotros? Oh, por ese aliento de vida que tenemos, aleluya. Tu aliento en mi ser y te alabaré, es tu aliento en mi ser y te alabaré por siempre, Dios, grande eres tú, aleluya, eres grande, Espíritu Santo, te adoramos en esta mañana. Espíritu Santo, te damos gloria, honor y a ti, Señor, porque tú eres la razón de nuestra adoración, porque tú eres el motivo, Señor, aleluya, porque tu poder y tu gracia operan en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, no es con nuestra propia fuerza, pero con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, aleluya. La iglesia va en victoria, la iglesia va hacia adelante. Oh, no porque nosotros tengamos algo de nosotros, sino porque el que está con nosotros es poderoso. Y Él está con nosotros, por nosotros y en nosotros. Aleluya. Y en esta mañana adoramos a ese Dios soberano. Adoramos a ese Dios que opera en nosotros, que obra en nosotros. Adoramos ese sacrificio que Él hizo. Y vamos a ofrendarnos en esta mañana. La adoración es una ofrenda, por eso lo damos con nuestro corazón. Y en medio de esta ofrenda, de esta adoración, nos vamos a entregar a ese soberano Dios. Y vamos a adorarle y le vamos a rendir todo lo que somos. Amén. Aleluya. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Cante conmigo, Rey de la creación. Rey de la creación. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Escucha bien la letra de esta canción. Príncipe de paz, autor y dador de la vida, autor y dador de la vida eres tú. ¿Podemos adorarle? Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Aleluya, me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Dios, aleluya. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, aleluya. Príncipe de paz, autor y dador de la vida. Autor y dador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte por la cruz y tu perdón. Tenemos razones para adorarle, puedo ahora. Aleluya, Dios. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Sí, Señor, gracias. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por tu cruz y tu perdón, puedo ahora, oh Dios, adorarte. Oh, me rindo ante ti, postrado a tus pies, tengo Señor en esta mañana. Podemos adorar al Señor porque Él es príncipe de paz en nuestras vidas, amados. Oh, no hay otra forma. No hay otra forma si no dependemos de Él. Aleluya. Oh, Él nos da todo poder. Él nos da toda gracia. Él nos da toda fuerza. Oh, de Él mana todo y de Él dependemos. Aleluya. Por eso en esta mañana yo quiero interceder. Oh, porque hay vidas que no entienden el regalo de Cristo, aleluya, para la humanidad. Porque hay gente que anda en ansiedad, anda en preocupación, anda en inseguridad. Oh, y Él pagó el precio de nuestra paz, de nuestra salud, allá en la cruz. Oh, hay motivos para adorar la iglesia. Porque estamos de pie sostenidos por el grande que pagó el precio de nuestra salvación y de todas nuestras bendiciones. Padre, en esta mañana te reconocemos como el dador, el autor de la vida. Te reconocemos como el Dios que todo lo da, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios que tiene todo en control. Oh, en medio de todo lo que pueda estar sucediendo, tú, Señor, das fuerza al cansado, aleluya. Tú, Señor, traes paz. Tú, Señor, traes bonanza. Tú, Señor, traes salud, aleluya. Porque de ti mana todo, Señor. Oh, extiende esa misericordia a aquellos que puedan estar necesitados de ti. Oh Señor, aquel que se siente solo, aquel que se siente abatido. Oh Espíritu Santo, oh, al entender que tú estás ahí, Señor. Oh, y que clamen a ti. Oh, el dador de la vida, el dador de toda gracia. Aleluya. Padre, te estamos creyendo. Aleluya. Seguimos creyéndote, Dios. Seguimos caminando por la fuerza y el poder que operan en nosotros. Aleluya. A ti toda gloria y toda honra. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Oh, aleluya. Dile al Señor, me rindo ante ti. Oh, me rindo ante ti. Postrado a tus pies, te entrego mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos vivos. Te entrego mi vida en adoración. Fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.
Evangelizar y llevar a todo el mundo el mensaje de Jesucristo. Y ahora Dios te quiere usar de esa manera, amén. Ya no tienes que pararte en la esquina, ya no tienes que tener muchas cosas difíciles que en algunos lugares existen, sino que ahora tú compartes estos videos a todo lo más que puedas, porque es palabra de Dios que tanto necesita esta humanidad. ¿Cuánto dicen amén? En esta mañana tenemos el privilegio de tener a Luis Quiñones, que es un joven que Dios está usando en este tiempo, porque Luis Quiñones viene de Puerto Rico, aunque está viviendo aquí en New Jersey, pero se está exponiendo a la palabra del Señor en una manera poderosa, y en estos tiempos Dios lo ha traído para compartir parte de su experiencia con la palabra del Señor. Y es para nosotros un privilegio poder tenerte con nosotros, Luis. Te bendecimos.
De manera formal. La enseñanza que tengo para esta mañana y dejarles a ustedes se encuentra en un libro que es uno de mis favoritos, y yo creo que la mayoría de ustedes lo han visto un sinnúmero de veces, este libro, y el cual se encuentra, o se llama, mejor dicho, el libro de Génesis. Y voy a estar hablando sobre el primer capítulo, los versículos del 1 al 3. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Génesis 1, del 1 al 3. Bereshit barak Elohim et ha-shamayim ve-et ha-eretz. Ve-aheretz ha-ita tohu ve-bahu ve-hachak al-paneim tehum. Ve-ruach Elohim machveret al-paneim ha-yayim. Ve-yomer Elohim ha-id yor ve-ha-ir or. Elohim en un principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. Las tinieblas estaban sobre el abismo, mas el Espíritu de Elohim revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Reina Valera dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Padre Celestial, te doy gracias y gloria por la oportunidad que me concedes de poder estar en este lugar para exponer tu palabra. Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, pues es tu pueblo y nosotros somos tus siervos. Señor, te pido que la gracia de tu Espíritu esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es demasiado. Orden en el caos. Esto es demasiado. Orden en el caos. I did not do it. Yo no lo hice. Le dijo a la concejala escolar. Minutos antes, mientras estaba en la clase de educación física, la consejera le mandó a llamar a la oficina de seguridad escolar. En ese momento no sabía por qué estaba siendo llamado a la oficina, pues no tenía ni la más mínima de las ideas por qué lo habían llamado. Al llegar a la oficina de la consejera escolar, esta tenía una serie de documentos en su escritorio con su fotografía. Al mismo tiempo, una voz interna le preguntaba: ¿por qué me mandaron a llamar? ¿Habría pasado algo en casa? ¿Estaría bien, mami? Una serie de interrogantes comenzaron a bombardear su mente. La realidad es que no tenía la más mínima de las ideas de por qué estaba allí. En ese momento, dos oficiales estatales entraron a la oficina para interrogarle. Sin saber cómo reaccionar, comenzó a sentirse nervioso y desesperado y angustiado. ¿Conoces la razón por la que te mandamos a llamar?, respondió uno de los oficiales mientras el otro se dirigía a la oficina del al lado. No, respondió con una voz tímida y nerviosa. La razón por la que estás aquí es porque la alarma de incendios fue activada y tú estás entre los responsables, respondió el oficial. Yo no lo hice, respondió llorando y angustiado. ¿Cuántas veces nos encontramos en momentos donde una situación sin resolver, en un desorden, en un caos, en un problema sin resolver, en momentos donde nos sentimos que somos un desastre, que no tenemos remedio, en momentos donde la desesperación abate nuestra vida, donde la angustia es tan grande que solo gritamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este desorden? ¿Hasta cuando estoy viviendo en esta angustia? Mándame más y más me merezco, Dios. Esto es demasiado. Estoy cansado. Incluso nos preguntamos, ¿dónde está Dios? A veces nos preguntamos preguntas directas como que, ¿dónde estás tú, Dios? En ocasiones las cosas no salen de acuerdo a cómo nosotros las planificamos. Además, hay momentos donde decimos, la vida apesta, soy un desastre, renuncio, lo dejo todo, ya todo se acabó, estoy harto. Claro, no podemos pasar por alto este año, el cual ha sido uno de los años más difíciles en nuestra historia contemporánea. Hoy, como sociedad estadounidense y globalizada, estamos siendo afectados por una de las peores crisis a nivel mundial desde la gripe española de 1918. Los casos sobre el contagio del COVID-19 se han disparado desproporcionadamente en los pasados meses. En la actualidad no tenemos una vacuna aprobada en contra de este virus, aunque hay ciertas vacunas que están siendo estudiadas para conocer su efectividad. La ineptitud de los gobernantes ha hecho que el número de contagiados sea mayor que al principio. Incluso no podemos pasar por alto que el número de muertos a causa de este virus ha sobrepasado el millón a nivel mundial. Incluso aquí en los Estados Unidos la cifra ha pasado los 200,000 muertos. Tampoco podemos pasar por alto que muchas ciudades han tenido que posponer su reapertura y otras han tenido que cerrar por completo, ya que la situación que vivimos es, como diría el buen jíbaro puertorriqueño, estamos de mal en peor. Todos los pronósticos y diagnósticos nos han llevado hasta este momento a una crisis sin precedentes en nuestra historia moderna. Necesitamos orden en el caos. A esto tenemos que añadirle los desastres naturales provocados en cierta manera por nosotros mismos, los seres humanos. Un ejemplo de esto son los incendios forestales en California. El calentamiento global ha provocado un sinnúmero de tormentas e huracanes de categoría del 1 al 4. Recientemente el huracán Lawrence azotó fuertemente a Luisiana y a Texas, provocando prácticamente la muerte de 6 personas. La edición digital US Today sostuvo lo siguiente en referencia a este año. El 2020 ha sido una pesadilla que nos está agotando. añadiendo con esto además que la pandemia nos vino a dividir, nos devastó económicamente, nos ha matado a miles de nuestros compueblanos, sin pasar por alto que justo en medio de la pandemia escuchamos las noticias sobre la brutalidad policíaca que ha dejado al menos 5 personas de la raza negra muertas a causa de la brutalidad y el discrimen racial, entre ellos George Floyd y Breonna Taylor. De nuevo, los incendios forestales han estado prácticamente a flor de piel. Y recientemente, en la semana pasada también, prácticamente el Caribe estaba bien activo porque habían 3 o 4 tormentas en el Caribe, una detrás de la otra. Necesitamos orden en el caos. Me imagino que estarían preguntándose qué tiene que ver la anécdota inicial con el relato de Génesis 1. De igual forma, estarían preguntándose qué tiene que ver la pandemia con el relato de Génesis 1. Créeme que yo mismo me hice la pregunta cuando estaba comenzando a escribir esta enseñanza. Me cuestioné un sinnúmero de veces cómo voy a entrelazar esta historia con la situación en la actualidad. Confieso además que como estudiante de Biblia hebrea me dije a mí mismo, es imposible responder al texto bíblico y hacer una relectura de la historia para corresponder o responder a las situaciones que nos afectan hoy. Pero por ello creo que la respuesta es simple. Dios provoca orden en medio del caos. Desde mi análisis, este relato, esta historia es como Dios provoca orden en el caos. Aquí es donde vemos por primera vez y debemos detenernos y pausar y reflexionar sobre la grandeza del poder de Dios, un poder creativo que da orden en medio del caos. Aquí quiero proponer lo siguiente: a través de las situaciones y de los problemas que enfrentamos a diario, Dios tiene una respuesta para nosotros. Por ello, en esta mañana quiero hablarles de la importancia de mantenernos firmes aun cuando nuestras vidas estén hechas un desastre. Es decir, cuando nos encontremos en un desorden total, cuando no sepamos qué hacer con nuestra vida y no sepamos qué hacer en nuestra vida. La intención de esta enseñanza es indicarle que aun cuando nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros estudios, nuestras familias, nuestros gobiernos e incluso nuestra propia iglesia estén hechas todo un desorden, un caos, un vacío, todo sea un salpafuera, Dios crea orden en el caos. Asimismo, esta enseñanza no pretende hablar de la composición literaria del libro de Génesis ni de los problemas exegéticos de este libro per se y de este relato. Es decir, es discutir precisamente esta enseñanza de manera práctica e espiritual. Génesis 1 nos dice el quién sin dar explicación del cómo de las cosas. De hecho, el texto quiere mostrarnos al Creador en lugar de la creación. Este sermón, por lo tanto, estará enfocado en el relato de Génesis 1 del 1 al 3. Al igual se utilizarán pasajes del Antiguo Testamento para comprender mejor la enseñanza de esta mañana. Antes de llegar a la parte que nos gusta a todos de un sermón, debo, como estudiante responsable de la Sagrada Escritura, hablar un poco sobre el contexto del libro de Génesis. Tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana colocan el libro de Génesis como al principio del corpus bíblico. Génesis es el primer libro de un compendio de 5 rollos conocidos como la Torá o Pentateuco, la cual tradicionalmente fue atribuida a Moisés. Sin embargo, dentro de la academia existen otras posturas en cuanto a la autoría de este compendio. El término que identifica a este libro es Bereshit, el cual se encuentra en el primer versículo de este capítulo donde dimos lectura. Bereshit bara Elohim. En un principio creó Elohim, o Elohim en el principio creó. Los primeros 11 capítulos narran la historia universal de la humanidad, mientras que la segunda parte de este libro se enfoca en la historia del antiguo pueblo de Israel a partir de la figura de Abraham, entre los capítulos 12 al 50. Nuestro pasaje se encuentra en la primera mitad de este libro. Esta primera mitad tiene como propósito presentar el trasfondo o backstory de la historia que procede a partir del capítulo número 12. Mi profesor Barak Schwartz sostiene que si la primera parte de Génesis no hubiese sido escrita, entonces no habría manera de justificar el llamado de Abraham, ni menos la elección del pueblo de Israel. Por ello, estos 11 capítulos es trascendentes e importantes para el desarrollo histórico de la fe bíblica. Debido a esto, nos identifican al Dios creador como Elohim, como también nos dice que el Dios de Israel es Adonai, que prácticamente lo podemos ver rápido en el capítulo número 2, versículo 4. Adentrándonos entonces en el pasaje de Génesis 1. Este nos presenta la historia de la creación del universo. Esto es, de acuerdo con la cosmovisión teológica del autor o los autores de este relato. Debo aclarar que este relato no tiene la intención de hablarnos sobre el cómo, el por qué, ni menos el para qué de la creación, sino su propósito primordial es mostrarnos al creador de los cielos y la tierra, Elohim. También debo indicar que Génesis 1 fue utilizado o compuesto de una de las 5 fuentes literarias del Pentateuco conocidas como las fuentes sacerdotales. Esta fuente se ocupa de los asuntos sacerdotales, por ejemplo, la ley de los rituales, los orígenes del santuario, los rituales cúlticos, la genealogía, entre otros asuntos. Una característica particular de Génesis 1, a diferencia de Génesis 2, es el orden cronológico de 7 días. La santificación del día séptimo como el día de reposo en Génesis 2, del versículo 2 y versículo 3, Shabbat. De acuerdo con el teólogo alemán Gerhard Bernheim, cualquiera que exponga Génesis 1 debe entender una cosa: este capítulo es doctrina sacerdotal. De hecho, contiene la esencia del conocimiento sacerdotal en su forma más concreta. No fue escrito érase una vez, sino más bien era una doctrina que ha sido cuidadosamente enriquecida por los siglos, creciendo así lentamente. Aquí no hay nada por casualidad. Todo es de manera cuidadosa, deliberada y precisa. Por ello, el comentarista bíblico Gordon J. Wenham indica: Génesis 1 introduce los dos temas principales de la Sagrada Escritura: Dios como el creador y la humanidad como su criatura, para así prepararnos el escenario de la larga relación entre ambas figuras. Algunos teólogos y científicos no están de acuerdo con lo posible o con lo que pasó en los primeros, en el primer capítulo, en el primer día. Pero lo que sí podemos decir es que Dios era antes del cosmos, antes de la materia y antes de las leyes físicas. No obstante, la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana es: ¿Cómo el orden puede surgir del caos? La reina, el diccionario Real Academia Española define el caos como el sentido o estado de la materia antes de ser creada el cosmos. Aunque todo era un caos, esto no quiere decir que Dios no estaba en control, pues Dios está en control en todo momento. Aunque todo era un caos, esto no quiere decir que Dios no estaba en control, pues Dios está en control en todo momento. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes bíblicos donde sus vidas eran un sal para afuera, es decir, un desorden. Estos personajes lidiaron con situaciones difíciles y momentos de tensión. Por ejemplo, Abraham se encontraba en un caos cuando Dios le pidió a su único hijo en sacrificio, Génesis 22. Israel se encontraba en un caos cuando estaba frente al Mar Rojo y detrás de ellos Egipto, Éxodo capítulo 14. Elías se encontraba en un caos cuando se escondió en la cueva, en el primer libro de Reyes capítulo 19. Los discípulos se encontraban en un desastre, en un caos, en medio de la tormenta que se desató en el mar mientras el maestro dormía. Lucas capítulo 8. El propio Jesús se encontró un caos en el momento de su crucifixión, cuando exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27. María, la madre de Jesús, se encontró desolada y en un caos cuando vio a su hijo enganchado en un madero. Juan 19. Cada uno de estos personajes pasaron por momentos difíciles, situaciones dolorosas. En ocasiones sus vidas corrían peligro. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos en medio de las circunstancias que estos atravesaban. Dios estuvo con ellos. Nosotros los seres humanos tenemos un gran problema. Nunca dejamos al Señor trabajar como Él quiere. Es decir, a diario vemos como cientos de personas se descarrilan de los planes de Dios y de todo por dejar todo atrás, porque las circunstancias han definido el rumbo de sus vidas. Iglesia, no permita que las circunstancias determinen el rumbo de tu vida. Nosotros en Cristo Jesús determinamos hasta dónde llega la circunstancia en nuestra vida. En Cristo somos más que vencedores. Alabado sea su nombre. La declaración inicial de Génesis 1 es en gran medida difícil de entender. Como señalé al principio, los debates entre la ciencia moderna y los creacionistas han llevado este relato a ser cuestionado más que cualquier otro relato en la Biblia. Muchos llegan a Génesis 1 esperando abordar el mismo tipo de pregunta que se hacen los científicos acerca del cosmos. El autor del capítulo 1 no escribió este relato pensando en tales debates, sino que para él Elohim es el creador y punto. Me parece importante apuntar que Génesis también narra la historia de cómo todo empezó: la creación, Adán y Eva, Noé, Abraham y la historia de su descendencia. La palabra empleada, como dije también, Bereshit, quiere decir en principio, se encuentra en un estado absoluto, y este evoca la propia acción creadora de Dios. Esta declaración indica que Dios precede o antecede a todas las cosas, sacando el cosmos de la nada. Él es la fuente de todo ser vivo. Aleluya. Desde mi análisis o desde un análisis más académico, los eruditos a menudo debaten cómo traducir este primer versículo, ya sea como una narración independiente o que resume lo que ha de acontecer o como una frase temporal que describe cómo eran las cosas cuando Dios inició sus planes de creación. En cualquiera que fuese el caso, lo explícito es que Dios es el agente activo en este escenario, creando las cosas de la nada. El versículo 1 de Génesis nos describe el plan de Dios cuando dice: Bereshit barak Elohim et ha hamayim ve et ha eretz. En Elohim en un principio creó los cielos y la tierra. Esta afirmación desde la perspectiva de los autores bíblicos nos presenta la intencionalidad de Dios. De igual manera, estos versos contienen la más profunda de las declaraciones teológicas que aparece en las Sagradas Escrituras. Aquí por primera vez vemos cómo Dios crea las cosas desde el caos. Es la primera vez que el corpus bíblico, el autor indica que Dios es el creador de la tierra y de los cielos, estableciendo así la preexistencia de Elohim. Desde mi perspectiva, entiendo que esta declaración no es la más poderosa entre el corpus bíblico, pues dice que Elohim creó los cielos y la tierra. A pesar de la horrible descripción del versículo 2, aquí encontramos el propósito de Dios. Desde mi perspectiva, entonces, es como estar en la mente de Dios. Nosotros como lectores nos encontramos con el propio pensamiento de Dios en el versículo 1 de este capítulo, cuando comienza a crear los cielos y la tierra. Esta declaración además evoca la propia intención de Dios sobre la tierra y la humanidad. El versículo 2, por su parte, nos habla de la actualidad o de la condición actual del cosmos antes de la creación del cosmos. La imagen que nos transmite este versículo es una escena estéril, antiexistencia. No existe ni la más mínima de las posibilidades de que ocurra la vida en sí misma. Como diría alguno, como diría propiamente mi hermano, impossibility. El texto nos indica que la tierra no tenía forma y estaba vacía, lo cual significa que la vida humana era imposible. El texto lee en hebreo: Ve ha eretz haita tohu bahu behoshech al panaim be tohum. La tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Los textos, o mejor dicho, los términos hebreos que se emplean en este capítulo, o en este versículo, debo decir propiamente, es tohu y bohu. Estos son utilizados para describir la esterilidad del cosmos. La imagen que resalta aquí es la imagen de una mujer estéril o de una tierra desierta, es decir, de algo que no es fértil. De hecho, estos términos son utilizados cuando se quiere designar algo vacío y confuso, esto es, nada que valga la pena. Ahora notemos esto. La presencia del desorden y el vacío no significa la ausencia de Dios. Aún en medio de un cosmos desordenado o cuando no exista la esperanza de vida, Dios tiene el control y el control está en sus manos. Alabado sea su nombre. Allá en aquella oficina me encontraba desesperado y angustiado. No sabía qué hacer con mi vida en ese momento. Pues la consejera escolar me estaba acusando de algo que no había hecho. Sí debo de admitir que estuve entre los implicados, pero no toqué la alarma de incendio. Mi oración en aquel momento fue: Dios, ayúdame. Cuando nos encontramos en momentos entre la espada y la pared, lo único que tenemos a nuestra disposición es la ayuda del Señor. En cierta forma, esto me acuerda a la oración del salmista. Inclina, oh Adonai, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Adonai, porque a ti clamo todo el día. Porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Dios, levanta mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grandes en misericordia para todos los que invocan tu nombre. Escucha, oh Adonai, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, y en el día de mi angustia tú responderás, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. En momentos cuando nuestras vidas están hechas un desorden, nuestra oración debe ser dirigida a Dios, quien tiene todo en control. Iglesia, la presencia del vacío y el desorden no significa la ausencia de Dios en nuestras vidas. Aún en un mundo desordenado, o cuando no exista la más mínima posibilidad de esperanza de vida, Dios tiene el control, pues Él produce orden en medio del caos. Él produce el orden en medio del caos, iglesia. El reformador Juan Calvino, mientras estudiaba este pasaje, luchó con él de varias maneras, porque no entendía cómo era posible que Dios se moviera en el caos y en el desorden. De igual manera, para aquellas personas que les gusta mantener todas las cosas en orden, Génesis es un desastre, una escena aterradora. Incluso hay quienes cuestionan la propia acción de Dios al preguntar: ¿cómo un Dios de orden puede moverse en medio del desorden? Aún más, ¿cómo puede un Dios de vida moverse en medio de la muerte? Tal vez no tengamos respuestas a estas preguntas, pero lo cierto es que Dios tiene el control de nuestras vidas, aun cuando todo sea un sal para afuera. Dios está en control. De nuevo, el texto en el versículo 2 nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Pero no temo esto. Sin duda puede decir que el versículo sea un desastre, que todo en nuestra vida sea un sal para afuera, que estemos sin forma, que estemos vacíos, que sea un tohú y un bohú. Pero lo importante de este versículo es decir que el ruaj de Elohim se movía sobre la faz de la tierra. Él se mueve en medio de tu familia. Él se mueve en medio del diagnóstico médico. Él se mueve en medio de tu estudio. Él se mueve en medio de tu finanza. Él se mueve en medio de tu negocio. Quizás no lo puedas entender en este momento, pero Dios se está moviendo en medio de nosotros. Él todavía está en movimiento. Es más, Él quiere y permanece y sustenta la tierra en todo momento. Aún en el caos, aún en el desorden, Dios está en control. Su poder sustenta la tierra, aún cuando todo sea un sal para afuera. Solo su poder produce orden en medio del caos. El Espíritu de Dios estaba presente y activo, moviéndose en el escenario caótico. Hermanos y hermanas, quizás nuestra condición actual sea una condición caótica. No es prometedora. Tal vez nuestras cuentas bancarias estén en negativo. Tal vez entre nosotros hay quienes no tengan para pagar el alquiler de la renta este mes. No obstante, nuestra esperanza debe estar anclada en la persona de Cristo Jesús y su Espíritu, pues Él sigue moviéndose en medio del panorama en que nos encontremos. Él aún está en movimiento y no ha terminado con nosotros. En la Sagrada Escritura encontramos un sinnúmero de ejemplos de cómo el Espíritu de Dios se mueve en lugares de caos y desorden, donde no existe la más mínima posibilidad de vida. Ezequiel capítulo 37, por ejemplo, es uno de esos pasajes donde encontramos que la posibilidad de vida es mínima o ninguna. El caos y la muerte gobernaban en ese valle de huesos secos. Ese texto nos presenta la historia de un valle de huesos secos. Este nos indica que el Señor vino al profeta y le mandó a que se colocara en medio del valle donde se encontraban aquellos huesos. Desde allí le preguntó: ¿esos huesos vivirán? El profeta respondió: oh Señor Dios, solo tú lo sabes. Esta escena era una escena que tal vez nuestras mentes humanas no comprendan, pero aquellos que confían en el Señor son como el profeta, que a raíz de la orden divina se levantan en medio de la crisis, en medio de la muerte, en medio de la pandemia, y le ordenan a los cuatro vientos que soplen sobre el valle de huesos secos para que esto vivan. Es aquí donde la iglesia de Jesucristo debe ponerse sus pantalones, sus faldas en su sitio, para hablar vida en medio de la muerte, para proclamar los planes de Dios en medio de un caos y una pandemia. Es aquí donde la iglesia del siglo XXI debe ser como antorcha encendida en medio de un valle de oscuridad. El tercer versículo de Génesis 1 indica el propio mandato de Dios. El versículo de en hebreo: Vayomer Elohim Yahi Or Veyahi Or. Entonces Elohim dijo: sea la luz, y fue la luz. Este tercer versículo nos enseña el propósito creador, creativo de Dios. Es aquí donde el texto por primera vez indica que Dios ha hablado y ha decretado su palabra en medio de la oscuridad. Por medio de su palabra, la luz fue creada y la luz llegó a la existencia. Su mandato, su palabra, tiene poder para disipar toda tiniebla en medio de una noche oscura. La luz de Cristo alumbra al mundo, una luz que se extiende más allá de los rayos del sol en la mañana, una luz que transforma las tinieblas en luz. Iglesia, hoy es un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Es un momento para decir a viva voz que Dios tiene un propósito en mente. Es momento de gritar a viva voz diciendo: sea la luz de Cristo en medio de un mundo sin luz. Este es el mismo sentir que como iglesia debemos llevar a esta ciudad de Nueva York y el Bronx, que en momentos de crisis sepamos proclamar y pregonar el mensaje de salvación en medio de un mundo que no está salvado. Es momento de gritar a viva voz que sea la luz de Cristo en medio de un mundo sin luz. El pueblo o la ciudad del Bronx y de Nueva York no esperan a una iglesia que ande orando en medio del desorden. No espera a líderes de brazos caídos y cruzados. No espera a cristianos que vuelvan atrás porque se les pusieron a peseta, como dicen en Puerto Rico. No esperan a cristianos que estén saliéndose de aquí para allá, de allá para acá, sino espera a una iglesia que ande proclamando el mensaje de salvación en medio de tiempos difíciles. Espera a una iglesia que le diga a la comunidad del Bronx y a la comunidad de Nueva York que hay luz en medio de las tinieblas, que hay luz en medio de los problemas familiares, que hay luz en medio de nuestros amigos, que hay luz en medio del desorden, que hay luz en una comunidad sin luz, que hay luz en nuestra ciudad, que sea la luz en lugares de nuestros trabajos, que sea la luz ante las situaciones económicas, que sea la luz aun cuando la pandemia rompa el mundo en dos, que sea la luz en medio de las tinieblas, pues la luz de Cristo alumbra en medio de la oscuridad para dar salvación y vida eterna a la humanidad. Tal vez, han escuchado esto un sinnúmero de veces, pero yo les repito de nuevo, esta iglesia de la Hermosa no tiene un nombre por casualidad. Si vamos al libro de los Hechos, allí encontramos un pasaje bíblico en el capítulo 3 donde Pedro y otro andaban juntos de camino al templo. La escritura dice que en medio de la puerta la Hermosa se encontraba un cojo. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Iglesia, una iglesia de la Hermosa, en medio de una comunidad como esta en el Bronx y Nueva York, le dice a la comunidad: no tengo tal vez oro ni plata, pero sí tengo el poder y la autoridad de Dios para decirte que hay paz en medio de tu crisis, que hay paz en medio de tus tinieblas, que hay paz en medio del desorden, en medio del caos, que hay paz en medio de la angustia. Una iglesia de la Hermosa es una iglesia que da poder a una comunidad, una iglesia que muestra a Cristo crucificado y a Cristo vencido. En fin, esta es la tarea de la iglesia. No estamos llamados a mantener o a encerrar nuestra luz en una esquina en nuestra casa. No estamos llamados a separarnos de los pecadores. Nosotros, como testigos de Jesucristo, estamos llamados a ser discípulos en medio de una sociedad que está alejada de Dios. La iglesia del siglo XXI debe estar involucrada en el quehacer cotidiano, demostrando el amor, la compasión, la misericordia para aquellas vidas alejadas de Dios, demostrándole amor a aquellas vidas que carecen de amor, demostrándole compasión a aquellas vidas que carecen de compasión, demostrándole misericordia a aquellas vidas que carecen de misericordia, mostrándole al mundo que Dios es el creador de la tierra, el libertador y el redentor de la humanidad. Una vez más les digo que nuestra ciudad necesita del cuerpo de Cristo. Necesita de una iglesia hermosa en la esquina que esté proclamando el mensaje de salvación en todo tiempo. Ellos necesitan a una iglesia que proclame el versículo 3 en sus vidas. Necesitan a una iglesia que a viva voz en medio de esta esquina proclame el mensaje de salvación y de esperanza. Necesitan a escuchar una voz que diga: sea la luz en las tinieblas, sea la luz en la oscuridad y sea la luz en un mundo sin luz. Mi exhortación en esta mañana se resume de la siguiente manera: cuando tu vida, tu familia, tus finanzas, tu iglesia sea un desorden, un salpa afuera, recuerda, Dios provoca orden en medio del caos. Si hay alguno entre nosotros que necesita la oración, yo les digo, Dios está en este lugar para darle orden a tu vida. Si hay alguno en medio de nosotros que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, yo les digo, Dios está en este lugar para restaurarte. Repita esta oración conmigo allá donde se encuentre. Diga, Señor Jesús, he ignorado tus reclamos por mucho tiempo. Eres el Señor de la vida y quiero que seas el Señor de mi vida. No sé nada de mi futuro, pero creo que eres único y sustentador para guiarme y para que cumplas tu voluntad en mi vida. Te acepto como mi Salvador y te pido que me uses conforme a tus promesas. Absuélveme de todo pecado. Te acepto como mi maestro, pidiéndote que me utilices para el gran trabajo de la comisión y seguir proclamando el mensaje de salvación en este mundo. Renuncio al mal que se ha formado en mi vida, y al aceptarte busco todo lo que es bueno, verdadero, edificante, para que con gran amor y pasión pueda seguirte diariamente. También les invito a que recuerden las palabras de aquel viejo coro en el himnario pentecostal. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Dios de gloria y Dios de honra, te doy gracias por la oportunidad que me concedes de poder exponer tu palabra conforme a lo que tú mismo me diste. Señor, yo te pido que bendiga a los pastores de esta casa y que bendiga a todo el cuerpo ministerial de esta casa. Te pido que bendiga a cada uno de los hermanos y de las visitas que lleguen a esta iglesia, como lo has hecho en el pasado. Te pido, Dios eterno, que esta iglesia sea una iglesia que destelle poder y gracia en medio de esta comunidad. Y que la gracia de tu Espíritu, Dios eterno, sea sobre todos nosotros todos los días de nuestras vidas. Señor, que la gracia de tu Espíritu no sea parte de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.
Bueno es el Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuántos se han gozado en este día? Estamos comprometidos a bendecir la vida de este joven que está en ese proceso tan maravilloso de absorber como una esponja la palabra del Señor. Oren por él porque en el próximo año le entrará a hacer su doctorado. Y Dios le está prosperando y bendiciendo de una manera gloriosa. Este es el tiempo de nosotros, estemos en pie. Porque nosotros tenemos que declarar que el Espíritu Santo de Dios, como se movía sobre las aguas en medio del caos, se está moviendo en nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Diga conmigo, se está moviendo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en mí, se está moviendo en mí, aleluya. No importando la condición en que me esté encontrando, aleluya. Y es porque Él quiere que se levante, que te levantes con una palabra gloriosa para el caos que está alrededor tuyo. Él quiere que tú sepas que eres la luz en medio de las tinieblas y que tus conversaciones han evolucionado en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y ahora tú no hablas cualquier conversación, sino hablas la palabra de Dios y hablas la palabra intencionalmente para decirle a los necesitados, Cristo se mueve en medio del caos. Aleluya. Levantemos nuestras manos y dígale al Señor: úsame, Señor. Úsame en medio de esta pandemia. Señor, despierta la palabra dentro de mí. Señor, glorifica tu nombre dentro de mi vida. Aviva, agiliza tu palabra dentro de mí. Yo me pongo disponible a lo que tú quieres hacer en medio de este tiempo. Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Cuenta conmigo. Aunque tú estés viviendo en el caos, cuenta conmigo. Aunque esté viviendo en caos, cuenta conmigo. El Señor está caminando junto contigo para perfeccionar la obra suya dentro de ti. No le temas a la obra del Espíritu Santo de Dios. Dios se mueve en medio del caos. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, se despierta el denuedo y la unción tuya de tu Espíritu Santo nos habilita. Se apodera de nosotros, se apodera de nosotros en el dulce nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a ese Dios bueno. Este momento vamos a disfrutar de lo mucho que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo disfrutamos? Dando al Señor. La Biblia dice que podemos dar de lo mucho que el Señor nos ha dado. Y tú dirás: pero es que yo tengo un simple salario, si lo mío, y puedes decirme 100 cosas. Dios te ha provisto en medio de esta pandemia y Dios quiere que tú glorifiques su nombre, dando por gracia de lo que por gracia has recibido. Ahí en línea encontrarás la manera en cómo tú puedes ofrendar a ese Dios en manera de gratitud al Señor. Aleluya. Y te invitamos a que tú sigas con nosotros, que sigas contactándonos y que pases estos mensajes que son de tanta bendición en un tiempo de caos. Voy a orar por ti, para que nunca te falte pan en tu mesa, para que siempre tengas la oportunidad de dar gracias a Dios por la manera en que te provees y la gloriosa oportunidad de compartir con otros de lo que Dios te ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abren los ojos, Señor, se despierta el corazón. No solamente para mostrarte a ti, Señor, lo agradecido que estamos, Señor, sino para poder compartir de lo que tú nos das a nosotros. Gracias por esta oportunidad, porque es un privilegio el que tú nos das, que aún con nuestras finanzas podamos dar un mensaje a ti, Señor, de que tú eres nuestro Señor. Te agradecemos esta oportunidad en Cristo Jesús. Lo declaramos. Amén. Amén. Gracias. Hasta la próxima.